comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.
Más allá de lo que representan los eslóganes de campaña, la misma puede ubicarnos y situarnos en espacios determinados para pensar en profundidad qué es lo que hace falta en cada una de las territorialidades. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se estableció a partir del sentido común impuesto por el PRO en su proceso de gobernación, de que todo está fantástico y de que asistimos a una ciudad posmoderna. Y en realidad, cuando uno va transitando los barrios porteños y las calles de Buenos Aires, lo que ve y lo que palpa es el abandono político y social que Juntos por el Cambio hizo de la ciudad. Hacer metrobuses o bicisendas no representa tener una política acorde a las demandas que necesita la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las zonas más postergadas como lo es la zona sur de la ciudad. Le damos la bienvenida al diputado nacional y candidato a legislador, integrante de la lista de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés. Eduardo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes.
Muy bien, el gusto es nuestro, Eduardo. ¿Puede servir esta campaña para ubicarnos de lleno en lo que representa la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en aquellos lugares donde el gobierno decidió no estar? El gobierno de la ciudad, obvio, ¿no?
Bueno, sí, por lo pronto me parece que yo estoy viendo en la propuesta de Leandro Santoro como una alternativa y que la gente está escuchando. Yo le agregaría a esto que yo acabo de escuchar de su parte, ¿por qué el gobierno de la ciudad se niega a adherirse a la ley de alcohol cero, ¿no? Pero a su vez le cierra el subterráneo a las 9 de la no, a las 12 de la noche, ¿me entiende? Entonces yo propondría al revés. Yo propondría que el subte funcione las 24 horas como funcionaba antes que llegue la gestión Macri y Larreta, ¿no? Y que les permitan a los chicos que quieran salir y quieren tomarse una cerveza y que en lugar de tener que salir con el auto, que salgan y puedan ir y volver a su lugar en el subterráneo. ¿Se entiende? Son las cosas que no se no se entiende ni por qué dejaron de construir subtes ni por qué limitaron el uso de un medio de transporte que es quizás el más saludable que existe en la ciudad de Buenos Aires, que es el subterráneo.
Bueno, Larreta promete a nivel nacional hacer lo que no pudo hacer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque además de retrotraernos a un pasado reciente que fue calamitoso para los sectores populares, tampoco avanzó con propuestas sociales en la ciudad de Buenos Aires, buscando el recorte permanente de gastos con un ajuste hacia los sectores populares, pero también hacia los sectores de la pequeña y mediana producción, ¿no? Esto se vio efectivamente en la pandemia, cuando asistimos al cierre de un innumerable número de pequeñas empresas que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Larreta no intervino.
Decidió no intervenir mientras el gobierno nacional estaba interviniendo. Intervino inclusive en grandes empresas, sí, sin lugar a dudas. Bueno, realmente, terminada la pandemia, empezaron a aparecer los reclamos de los médicos en los hospitales públicos, de las enfermeras, de el atraso salarial que tiene ese sector, ¿no? Realmente la falta hoy un tema grave, que es la falta de viviendas para poder alquilar en la ciudad de Buenos Aires, cuando han hecho de la vivienda un negocio inmobiliario, ¿no? Donde podrían haberse construido viviendas sociales, se han hecho viviendas VIP, y donde con motivo de la irrupción de Airbnb en el mundo, en la ciudad de Buenos Aires hoy alquilar para los que necesitan vivienda para vivir, no pueden acceder porque las han dolarizado, y a su vez el Estado de la ciudad no les propone una solución alternativa a esa cuestión de falta de la vivienda. La gente está ahogada en este momento.
Uno puede ver en algunos barrios, como La Boca, por ejemplo, de donde soy oriundo, cómo ha cambiado la matriz del mismo, ¿no? Porque se convirtió en un barrio preparado para el turismo que expulsa a las y los vecinos originarios del barrio, ¿no? Donde no se puede alquilar porque es imposible, como usted lo decía, pero tampoco, por ejemplo, se puede educar a nuestros pibes y a nuestras pibas porque no hay vacantes.
Bueno, la falta de construcción de escuelas, ¿no? Sí. Y el convertir a la ciudad deportiva, que tanto tiempo se negó a hacer eso, en una cuestión inmobiliaria abierta, ¿no? ¿Y cómo naturalizan esa situación? Yo coincido plenamente. Bueno, yo creo que ya por lo pronto que nosotros estemos dialogando sobre estos temas y que vaya avanzando el debate sobre una ciudad que sirva para hacer negocios inmobiliarios y expulsar a los que nacen y viven en ella, frente a una propuesta que trata de resolver el tema de la vivienda para los vecinos de la ciudad, inclusiva, y que también multiplicar los espacios verdes, que es otra de las cosas que se ha reducido en esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, y por qué no recuperar el río, que es otra de las cosas que se han perdido.
Bueno, ahí es importante también entender que en el sur de la ciudad de Buenos Aires hay un polo industrial muy importante, si uno toma en cuenta lo que ocurre en Isla de March, y nosotros hemos tenido la posibilidad de documentarlo en un audiovisual, teniendo en cuenta lo que implica ponerse de cara al río, y mirar también las ciudades del río, ¿no? A veces pasa que miramos todo desde los edificios y decimos qué lindo paisaje que es mirar el río, pero no miramos el río para saber lo que ello implica, inclusive también no solo en términos productivos para la ciudad, sino en términos ambientales, ¿no, Eduardo?
Sí, sin duda. A ver, todo planificador urbano que tiene la posibilidad de conjugar una ciudad con un río trata de que la ciudad mire al río, ¿no? Que tenga la posibilidad de que los vecinos de la ciudad disfruten de ese río. El agua es algo, y en la ciudad de Buenos Aires pareciera que es todo al revés. Uno viaja a Montevideo, ¿no? Y ve cómo se puede compartir la vida con el río. Y desde este lado es como se privatizó ese río y solo acceden los que tienen mucho dinero. Esta es la verdad.
Eduardo, las dos últimas. ¿Se plasma en el modelo educativo que propone Horacio Rodríguez Larreta esa idea unitaria de civilización y barbarie que tanto nos atravesó en el proyecto histórico nacional, contraponiendo a Buenos Aires al conjunto del país?
Bueno, la verdad es que el comportamiento de los últimos años, sin duda, ha sido el yo soy yo y el resto del país es el resto del país, sobre todo abusando de ese poder que tiene, que nosotros casualmente estamos cuestionando desde la Cámara de Diputados, que es el juicio político que le estamos llevando a la Corte, producto de cómo se aprovecha una relación entre que salió públicamente, nosotros nos enteramos, nos informamos por medios públicos, no por medios ilegales, de cómo se produce un diálogo de quien es la mano derecha del presidente de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo Alessandro, y cómo acomodan un fallo, sobre, ellos denominan coparticipación, le extienden una cantidad de dinero sin siquiera consultar a los gobernadores que habían pedido ser escuchados como amigos del tribunal, ¿no? Aprovechando esa porteñidad que tienen algunos ministros, alguna mirada también de ministros, aunque sean santafesinos, mirada al puerto y sus funcionarios en connivencia con los funcionarios de la ciudad. Y con respecto a la educación, permítanme decir una cosa que me está...
Sí, sí.
Una de las cosas que está pasando en este momento, y quiero aprovechar este medio, es la educación especial. El colegio de la el gobierno de la ciudad tiene colegios públicos de educación especial, y que los alumnos podían integrar las mismas hasta los 30 años. Uh-huh. Les ha llegado una notificación a los papás, que son con los que he hablado, que a partir de este año los mayores de 21 años tienen que dejar la escolaridad. Y la verdad que es grave esta situación, porque no se trata de expulsar a los chicos de la escuela, porque la escolarización de una persona que tiene una educación especial es un poco más lenta que la escolarización de otra persona. Entonces, hacer esto, cortarle 9 años antes la escolarización, es grave, y esto es lo que está pasando hoy, y está con la angustia de los padres que han venido a conversar con nosotros.
Uh-huh. Eduardo, para finalizar y llevándolo al plano nacional, sabemos que en un ratito se va a estar reuniendo con el ministro de Economía, Sergio Massa. Massa ha recuperado de alguna manera algo que se había perdido, no por el Frente de Todos, no por Unión por la Patria, pero que es el contenido político, porque desde que se conoció su precandidatura, da la sensación de que le ha dado una impronta distinta también al debate político, dándole contenido al mismo, ¿no? Que haya estado en la Confederación General del Trabajo y que diga que quiere ser el presidente de la clase trabajadora, no es un dato menor con respecto a lo que se venía escuchando, ¿no?
Bueno, lo cierto es que a partir de la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi, hay una gran expectativa, tanto en el espacio de que era el Frente de Todos y hoy Unión por la Patria, como un poco más allá también. Yo escuchaba a quien ha ganado las elecciones en la provincia del Neuquén, que es un ex Movimiento Popular neuquino, uh-huh, que le generaba esperanza la candidatura de Sergio Massa. Lo mismo escuché a Beretilné, que es el gobernador electo de Río Negro. Estoy hablando de espacios políticos que no integraban, sí, el Frente de Todos, ¿no? Se nota que hay una expectativa sobre esa candidatura, y la ha generado, creo que Sergio, en una forma atípica de, uh-huh, ser un candidato a presidente, que es tomando el riesgo de ser ministro de Economía en la Argentina en los momentos más difíciles, y decir no, y yo no me corro del Ministerio de Economía hasta tanto no resuelva el problema grave que estoy teniendo, que nos dejaron el tema del endeudamiento, y le pone el cuerpo y no se escabulle, y es un ministro de Economía distinto. Y yo le valoro una gran cosa a Sergio Massa,
sí,
le valoro su agenda. Uh-huh. Él puede ser el ministro de los trabajadores, puede ser, o sea, realmente tiene el presidente de los trabajadores, realmente tiene una agenda Sergio Massa, que al haber sido presidente de la Cámara de Diputados, tiene agenda con la izquierda, tiene agenda con los sectores políticos de la derecha, y es un tipo respetado. No es una persona que cuando pasó por la Cámara, realmente al día de hoy es una de los, es un primus inter pares entre nosotros, Carlos, Sergio Massa, uh-huh, porque realmente se puso al hombro las actividades que él tenía que hacer. En aquel momento la Cámara, cuando aparece la pandemia, fue el primer parlamento, la Cámara de Diputados Argentina, que hizo sesiones virtuales. Después es fácil, pero en ese momento todos pensamos que podía haber un hacker que le metía un diputrucho a uno, ¿no? Y después la decisión que él toma de ser ministro de Economía, un tipo que era el presidente de la Cámara de Diputados, que tenía ambición a ser presidente, era mucho más tranquilo quedarse ahí que tomar el riesgo de ser ministro de Economía en un momento que era un tembladeral, el post-Guzmán, el que se ha habido Guzmán y que estaba transitoriamente Silvina Batakis, pero los mercados no le respondieron a Silvina, y él tomó ese riesgo. Entonces, realmente es un gran piloto de tormenta y yo lo valoro por eso, y creo que en la población ha generado un respeto él en ese lugar.
Eduardo, como siempre, para nosotros es un gusto poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos aquí en La Periferia.
Gracias a ustedes, porque aparte me encanta que podamos hablar y reflexionar juntos sobre la ciudad de Buenos Aires.
De eso se trata. De eso se trata. Gracias.
Gracias.
Abrazo
gracias.
Grande.
Chao, hasta luego. Chao.
Así escuchábamos al diputado nacional Eduardo Valdés aquí en la 1010.